Bueno, estaba y se murió. Bueno, estaba y se murió.
Te puede la música, de verdad, el ritmo.
Me pone, pero sí,
la elegancia, lo que dijimos ayer.
No, el ritmo y yo somos uno.
Somos uno.
Y y está grabado en mis cromos. Me sale de natural. Es
claro,
así, ¿no?
Sí,
no puedo evitarlo. Sí, ¿qué vamos a hacer en esta hora prodigiosa?
No sé si has visto las imágenes de las alfombras de estrellas de mar muertas en la playa de Punta Umbría en Huelva.
Bueno, no.
Pues eso es a causa del temporal.
Ya, pero se ha llevado medio Punta Umbría.
Pero ya te digo, ya te digo. Y además en las costas de Gran Bretaña también ha pasado lo mismo. Vamos a hablar con un científico que sabe mucho de esto. Y el Congreso de Detective Privado. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso. Entrevistón.
Entrevistón también.
Entrevistón, sí.
Pero no te creas que tenemos a cualquiera, ¿eh? Que tenemos a Canon.
Canon.
Y a Manix.
A Vareta y su loro.
Y a Vareta.
Y a Vareta.
Y a Colombo. Y a Banaché.
Hombre.
Y ahora, ¿a quién tenemos de verdad? Al Instituto Pascal.
Sí, porque, a ver, tú quieres mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición. Es que hay gente que está pensando todo eso. Pues haz que tu tiempo de estudio mejore con el método Pascal. Ahora puedes realizar el programa de técnicas de estudio, lectura rápida y estrategias de aprendizaje. Entra en institutopascal.es o llama al 91 519 4969 y verás cómo puedes.
Se busca que hay un caso.
Ole.
Y tiene tongo.
¿Qué te he dicho yo?
Arteniente Colombo.
Arte más grande.
No, vamos a ver. Por favor, un reclinatorio,
sí,
cuando hablemos de Pepe
de
la Rosa.
Estoy de acuerdo.
Luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una agua, se fija en una simple tontería y da con el granuja. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina. Y pienso como muchos ciudadanos, pa' verlo trabajar sin gabardina, ya llegará el verano.
Mira, yo Cecilia Bartolino, pero esto sí, esto me puede.
Es que esto me puede,
¿qué quieres?
Ya, pero Cecilia, bueno, tengo que ponerte más cosas de
sí.
Cecilia.
Sí. ¿Tiene los cuatro detectives de Cecilia Bartolino?
No, pero tiene los cuatro puleros.
Que busquen a Macla por donde sea, el jefe está que chilla y que berrea, y en vez de presentarse como un rayo, la calle de Chicago pisotea montando en un caballo.
Total, ¿que con quién vamos a hablar?
Pues mira, vamos a hablar con, es que estoy aquí entretenidísima, yo me tragaba los cuatro, pero entero los detectives, con César Martín Polvorinos, que es vicepresidente y portavoz de la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España, porque efectivamente hay un importante congreso de seguridad mundial en Madrid del 14 al 17 de marzo. Y la verdad es que es un acontecimiento internacional, porque está dirigido no solamente a los profesionales de la investigación y de la seguridad en España, sino de muchos otros puntos del mundo. Vienen reconocidísimos profesionales, tanto de nuestro país como de otros países, y además va a reunir a los mejores expertos, todos de grandísimo prestigio. Don César, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
¿Qué tal?
Buenos días, César, ¿cómo está? ¿Bien?
Pues bien,
¿Esta gente cuándo llega? ¿O no lo sabremos?
Bueno, alguno llegará desapercibido, pero en principio estarán todos para dar comienzo al congreso, para recoger las acreditaciones el miércoles 14, y luego, por supuesto, estarán todos el jueves 15 a primera hora, que tenemos la suerte de contar con el ministro de Interior para la apertura del congreso.
¿Quiénes vienen a ese encuentro? Porque uno piensa, bueno, pues claro, seguridad, pues vendrán detectives privados y ya está. ¿Quiénes van?
No, está un poco orientado a la seguridad en global, a seguridad, investigación y compliance, y todo lo relacionado con este mundo. Entonces vienen detectives privados, vienen directores de seguridad, vienen compliance officer y bueno, todo lo relacionado con el ámbito de la seguridad y la investigación.
Y está bien, ¿no?
¿De qué hablan ustedes? De que ya hacerle dos agujeros al periódico no vale ya, ¿no?
Eso se ha quedado un poquito anticuado.
Claro, digo que me imagino que hablarán también pues de los nuevos métodos y medios tecnológicos que tienen a su disposición.
Claro, efectivamente. Se trata de un encuentro profesional, de debate, de opinión, de intercambio de ideas, de establecer protocolos de colaboración con la seguridad y con los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. en fin, de que todos podamos aprender y ver las nuevas técnicas de investigación y demás.
Un detective hoy tiene que saber más de ordenadores que de pistola.
Pues desde luego, y cada vez más.
Lo de se va perdiendo todo, algo, se va perdiendo ya todo.
Es algo que no, vamos a ver, en el siglo XXI no tiene mucho sentido para nuestra profesión. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como nos dice la ley, aportar información y pruebas.
¿Cuál es el retrato robot de una persona que se decide a contratar los servicios de un detective privado? Se lo pregunto porque no sé si son más mujeres, hombres, son padres, son exmaridos, exmujeres. ¿Quiénes contratan normalmente a un detective privado?
Depende del ámbito. En el ámbito empresarial, pues lógicamente son las empresas, que suelen ser los que se dirigen a nosotros, o los directores de seguridad, los departamentos de fraude, los departamentos de compliance. Y luego en el ámbito privado, pues depende también, puede ser el hombre o la mujer en función de sus necesidades. Es decir, por ejemplo, en un proceso de separación en el que se debe establecer la cuantía que para los menores, pues es muy común el investigar si uno de los miembros de la pareja está obteniendo ingresos en B y por tanto no pasa la pensión compensatoria que le correspondería. Pero eso puede ser tanto hombre como mujer, lógicamente.
Claro. Fíjese, con este último ejemplo que usted ha puesto, creo que además hay una derivada, y es que ustedes puede que sean contratados, ¿no? Una mujer que denuncia al exmarido por el impago de la pensión, como nos decía antes, y ustedes se lamentan de que las investigaciones que ustedes hacen en ese sentido no llegan al final a nada porque se estrellan con que en la administración no funciona todo bien y los informes no se canalizan bien y además no se contrastan los datos, con lo que al final toda esa investigación queda en nada.
Bueno, no exactamente. O sea, esa investigación llega a un juicio, un procedimiento judicial, y gracias a los informes de un detective privado se conoce la realidad y el juez establece las medidas oportunas. Lo que nos quejamos o lo que reivindicamos es que si nosotros en ese procedimiento hemos averiguado que, imaginemos, el marido efectivamente tiene unos ingresos en B y realmente, oficialmente, él está justificando que está en el paro, ahí, además de las medidas que interponga el juez para nuestro procedimiento por el trabajo que ha contratado nuestro cliente, quizás sí que debería haber mejor canalizado esa transmisión de información para que las administraciones públicas tomen nota de ello y digan, oiga, es que además de que el juez le imponga a este señor la pensión compensatoria adecuada, en base a la prueba que aporta el detective, el Estado debería tomar medidas porque está realizando un fraude a la seguridad social, por ejemplo. Claro. Y eso es lo que no llega.
Uh-huh. Eso también ocurre con la gente que está de baja, ¿no? Con algunos.
Exacto,
que
exacto.
Se tiran. Claro, es lo exacto. Mismo. Es lo mismo. ¿Su trabajo hoy transcurre más, y vuelvo al ordenador, delante de la pantalla que en la calle?
Sí. Vamos a ver, el trabajo, digamos, que puede pensar la gente de un seguimiento es imprescindible en muchas ocasiones, pero desde luego cada vez cobra más importancia y hay que acompañarlo con una investigación del despacho, que una investigación económica, pongamos por caso.
Uh-huh. Bueno, y hoy, una duda que he tenido siempre, ¿un detective que estudia? ¿Para qué? O sea, ¿se estudia esa carrera? ¿Existe? ¿Es un grado?
Sí,
¿es un...
sí, claro. ¿Cómo, sí, cómo sí. Es eso? Un detective estudia en las universidades, bueno, pues en toda España. En España, gracias a Dios, podemos vanagloriarnos que es el país del mundo donde más formado está el detective que pasa por la universidad y donde más regulado está, porque existe una ley que es la Ley de Seguridad Privada 5/2014 que regula la actividad del detective privado y le legitima para realizar investigación privada.
Es una carrera completa, 3 años, 5.
Sí, eso es.
¿Y qué hacen? ¿Criminología normalmente?
Sí, está muy vinculado a la parte de criminología. Tiene asignaturas de investigación privada, tiene asignaturas de criminología, derecho penal, derecho mercantil. En fin, son unos estudios bastante completos.
Uh-huh. Fíjate que eso la gente no... La mayoría de la gente no lo sabe.
Uh-huh. Pues desgraciadamente no. Quiero decir, las virtudes de lo que aporta un detective privado y la buena imagen como profesional la conocen nuestros clientes, que son empresarios o abogados del mundo de la judicatura, pero quizá pecamos de no saber transmitir a la sociedad en general el valor que puede aportar un detective privado a esa sociedad.
César, tengo entendido que últimamente reciben peticiones de investigación por parte de padres, ¿no? Que se preocupan por los hábitos y el ocio de sus hijos.
Claro, en el ámbito particular donde se enmarcarían ese tipo de investigaciones, pero realmente el padre en determinadas ocasiones quiere conocer un poco cómo se está moviendo su hijo, con quién se relaciona, o si recibe o sufre ciberacoso también, que es algo muy muy actual. Y en ese sentido, él, como potestad paterna, pues tiene el derecho y está legitimado para contratar los servicios detectives para ver qué está haciendo su hijo. Uh-huh.
Hay otro asunto que a mí me interesa muchísimo, que es el de los desaparecidos, ¿no? Yo no sé si ustedes, César, que imagino que son casos a veces muy mediáticos, que los recordamos todos, no sé si se han encontrado en alguna oportunidad con un desaparecido al que hayan ustedes hallado y haya dicho, oiga, que no le diga usted a mi familia dónde estoy, porque no quiero.
No, vamos a ver, nosotros cuando localizamos a un desaparecido, esa información se la facilitamos a nuestro cliente, no hablamos con el desaparecido, salvo que nos lo indicara el propio cliente. Y eso es un tema muy, desde mi punto de vista, muy importante. Para mí, uno de los casos quizá que más me ha dejado marcado fue el de un chico que, unos 20 años, llevaba toda la vida buscando a su padre biológico y no lo encontraba. Nosotros se lo localizamos, el chico se trasladó hasta una playa de la costa, que es donde estaba su padre, y desde allí me llamó súper agradecido, diciendo que estaba al lado de su padre y sus hermanos, pero no tenía el valor de hablar con ellos en ese momento.
Fíjese, qué cosas, ¿no?
Ya, es que una cosa es lo que nos imaginamos en la cabeza y otra bien distinta cuando te ves al toro enfrente.
Claro,
No se actúa igual, no se reacciona igual.
Desde luego que no.
Claro, pero realmente es un caso relativamente sencillo y, sin embargo, pues este chico estuvo eternamente agradecido. Quiero decir, claro, que resolvimos un problema porque él lo tenía, lo llevaba con él y fue capaz de resolverlo.
Pues del 14 al 17 de marzo en Madrid, el Congreso de Seguridad Mundial. Bueno, se llama World Sur, pero no lo vamos a... Porque ustedes
en inglés, igual. En inglés.
Claro, exactamente. César, pásenlo ustedes muy bien y que les saque mucho provecho al Congreso.
Pues muchas gracias, estáis invitados, si queréis pasaros por allí. Y, en fin, creo que es un espacio que de suma importancia. Contamos con la presencia del ministro de Interior y de Justicia y con muchísimas autoridades que creo que van a hacer un gran Congreso.
Muy bien, César, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está pasando. Estás en el parque.
A las 11:30 en Canarias, el Emma. El de ahora se llama Félix, ¿no?
Sí, Félix.
Félix. Bueno, que no le gusta Maldonado estos nombres y demás, pero bueno.
Me parece bien.
Es así. Hombre, no sé, es por pillarle el punto, ¿no?
Yo creo, ¿no? Tampoco.
Sí, por localizarle más que nada,
sí,
no por identificarle.
Yo le pondría Comandante Tom. Comandante Tom.
Como lo de los hermanos
Calatrava. Bueno,
pues el Emma, que ya pasó, la verdad que ha dejado muchos daños en la costa española, sobre todo en las provincias de Huelva y de Cádiz, ¿eh? Hemos visto imágenes de chiringuitos y paseos marítimos destrozados. Por cierto, los dueños de los chiringuitos están bastante fastidiados, los pobres, porque parece que no van a llegar con las obras de restauración a la Semana Santa.
Así que era muy poco tiempo.
Claro, si eso lo pilla una casa de seguros, ¿eh? Si lo cubre.
Claro, es que no lo sé. Claro, es que no sé, dependiendo de hasta dónde haya llegado también en la letra pequeña el seguro, claro. Pero no lo sé.
Claro,
es que,
si te pasa, por ejemplo, con un coche, el seguro no te lo cubre.
No te lo cubre,
claro,
no.
Por
no,
eso te digo, no. Claro. Y luego, además, es que independientemente, vale, no te lo cubre, lo sufragas tú de tu bolsillo, pero es que la obra tiene tela.
Claro,
es que se han visto algunos que estaban absolutamente destrozados.
Sí.
Bueno, y hay unas imágenes que son distintas. La verdad que algunas de ellas son preciosas, ¿eh? En la provincia de Huelva, justamente en la playa de Punta Umbría, hay bastantes fotografías que se pueden ver estos días en los periódicos con alfombras de estrellas de mar muertas.
Espectacular, ¿eh?
Es espectacular, es que parece como de cuento, ¿eh? Parece como de cuento. En otras playas, por ejemplo, en la provincia de Cádiz han aparecido algas, pero esto ya es más habitual, moluscos, bivalvos, almejas. Que ha cubierto la arena, pero realmente lo de las estrellas de mar muertas no es habitual. Yo nunca lo había visto, yo no lo he visto nunca.
Ni yo.
No he visto nunca. Bueno,
yo, de hecho, no he visto nunca una estrella de mar, ni dentro.
Una
ni
estrella de mar, yo sí, yo sí he visto. He visto en un par de inmersiones que hice, las vi. Y son preciosas, pero imagínate tantas y encima hay en la arena. José Antonio Cuesta es científico del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, perteneciente al CSIC, y seguramente nos puede ayudar a entender por qué pasan estas cosas. Hola, José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Vamos a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estrellas de mar?
Bueno, yo no soy especialista en este grupo, en equinodermo, pero puedo entender que la zona de Huelva, esta zona de arena de Huelva, es una zona muy rica en bivalvos, y esa es una de las, digamos, comidas favoritas de las estrellas, ¿no? Entonces es probable que el grupo que esté muchas estrellas en esa zona entre dentro de la normalidad, digamos. Luego, el que esté en la playa, se ha ido un temporal muy fuerte que ha barrido un poco el fondo, y eso es un fondo arenoso, que no es un sustrato donde se puedan fijar bien una estrella, pues por ese motivo las ha podido escupir para afuera, ¿no? Que es lo que hemos visto.
Pero fíjese, estábamos hablando de que algunos de nosotros nunca habíamos visto una estrella de mar.
Hombre, que no la vea yo, lógico. No, de la rodilla no subo.
Ya, pero en intermareal se pueden ver estrellas. En la zona del Atlántico, en Mediterráneo será quizá más difícil, pero en el Atlántico, donde hay mucha diferencia de marea en el intermareal, si se fija uno un poquito, se pueden ver más pequeñitas o más grandes, pero las hay.
Claro, porque hay, o sea, hablábamos que se ha formado una alfombra en la costa, pero en el fondo del mar, en el fondo marino, eso sí que es una alfombra, porque hay muchísima de esta gente, ¿no? Ahí.
Claro, es que lo que pasa también, que lo que estamos observando es el acúmulo. Es decir, toda esa cantidad de estrellas que están ahora acumuladas en un espacio más concreto de terreno, estaban distribuidas en densidad menor en el fondo del mar, ¿no? O sea, al barrer se agrupan, pero al barrerlo, pero en el fondo están a densidades más pequeñas, ¿no? O sea, que esto lo que representa es sumar lo que había en esa zona, en la zona submareal, pero no sabemos en cuánta extensión de fondo, ¿no?
Claro. Este fenómeno parece que también se produjo hace unos días en una playa del Reino Unido, en el condado de Kent. A mí me llama la atención, no entiendo nada de estrellas de mar, hágase usted la cuenta, que yo no tengo ni idea, José Antonio, pero me da la sensación de que, claro, las aguas siendo más frías allí, que deben ser bastante más frías que las nuestras, ¿también viven bien allí las estrellas de mar?
Sí, sí, en la Antártida también hay estrellas de mar, ¿eh? O sea, en las estrellas, distintas especies, por supuesto, pero viven en un amplio rango de profundidades y de temperatura, cada una, digamos, adaptada a la zona donde viven. Pero lo que ha pasado en Inglaterra me lo explican más por eso, por la bajada de temperatura fuerte. Aquí no es el caso, porque aquí estábamos en torno a unos 15 grados, creo, 12 grados que está el agua de mar ahora. Y allí hablan eso, de que al bajar fuerte la temperatura, los animales pierden movilidad. Cuando no se congelan, o sea, no llegan a congelarse, no, tampoco tienen por qué morirse solamente por el frío, si es puntual, pero pierde la movilidad. Claro, al perder la movilidad, pues ya el mar los bate, los golpea, y eso sí es lo que puede ocurrir, ¿no?
Claro. Perdona, Carlos.
No, iba a preguntar que, bueno, estamos hablando de que se ha producido aquí en las costas españolas, en las del Reino Unido, pero esto es preocupante, o sea, ¿esto es normal? ¿Pasa algo?
Está dentro de la normalidad por las circunstancias, quiero decir. O sea, que se una un coeficiente de marea fuerte como el que había en esos días, un temporal tan fuerte, que no es que sea tampoco un temporal normal, un temporal un poquito más fuerte de lo normal, da este efecto. Pero siempre ha pasado, o sea, a distintas escalas, a distintas fechas, pero siempre ha pasado.
O sea, que no pasa nada.
Hombre, es espectacular la imagen. Sí, un poco para que la gente vea que hay debajo del agua.
Da un poquito de, sí, pero da un poquito de tristeza, la verdad.
Sí, claro, claro,
¿verdad?
Claro, por supuesto.
Sí, sí.
En otras ocasiones son otras especies las que salen, depende de la zona. Esta es como una zona de arena, pues las especies que ha escupido, digamos, en el mar son las que no se han podido fijar bien al fondo. Y en este caso, mayoritariamente, creo que también había holotúbridas, ¿no? Que son especies que si están en zona de roca se pueden fijar, pero en zona de arena tienen más problemas para fijarse.
Claro.
¿Y por qué es un arroz no se puede hacer con ella, no? Para que no se atropelle.
Pues tiene poca chicha, creo.
Ya, claro.
La estructura calcárea tiene más fuerte.
Pero, o sea, lo que el hombre no debe meter la manita ahí. O sea, que esto pasa...
Hombre, ya la mete porque, de hecho, todos estos problemas que hay con la infraestructura de la zona de costa es porque estamos ahí muy pegaditos al mar, ¿no? Demasiado pegaditos.
Claro.
En una zona que hay tanta dinámica, ¿no? Como en la zona del Atlántico, ¿no? Pero si se refiere, no sé, no creo que haya que hacer ninguna política de recuperación de especies, porque es algo muy localizado, muy puntual, o sea, que no creo que sea, no hay nada irreparable.
Tranquilos todos, entonces, muy bien.
Sí, es espectacular, por las imágenes y por el hecho, pero es puntual, o sea. Y como digo, mañana serán montañas de algas las que aparecerán, con cada mar de fondo, con cada marea viva fuerte, pues las especies que están o más abundantes o menos fijadas son las que sueltan el mar para afuera.
Y luego, ¿esto hay que quitarlo? O sea, ¿tienen que ir basureros o lo que sea para quitarlo, o el propio mar lo engulle nuevamente?
Bueno, si hace tanta cantidad y puntual, pueden ser fenómenos de eutrofia, o sea, que aumenten, o sea, la descomposición, y puede tener problemas de bajada de oxígeno, pero tampoco creo que sea el caso. Yo no he visto nada más que las imágenes como ustedes. Yo no he estado sin Cádiz, no estoy en Huelva. Pero bueno, si fuera así, la naturaleza se equilibra sola, digamos, ¿no? Mm. Y además, siendo mar abierto, yo no creo que sea problemático.
Muy bien.
De hecho, en este caso, por ejemplo, cuando unos pierden, otros ganan, teniendo en cuenta que las estrellas son, se alimentan, entre otras cosas, mucho de moluscos bivalvos. Sí. Pues digamos que ahora mismo, para los próximos meses, los bivalvos de la zona van a tener menos depredadores, ¿no?
Claro.
O sea, que a lo mejor en este verano pues será mejor la campaña de la chirla o en la zona.
Muy bien.
Por buscar el lado positivo, digamos.
No, ha dado usted justamente.
¿Cómo lo agradezco yo eso?
Don José Antonio Cuesta, científico del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, le agradecemos muchísimo su tiempo y las explicaciones. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Gracias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Contestador automático de Herrera en COPE 915-22-3379, que nos han contado, ¿qué, los oyentes?
Bueno, pues os prometo que lo intento, que no habría una cosa que me gustara más que defenderlo si hiciera falta con espada, pero Herrera, qué difícil lo pones.
De niño le canta a su amiguita ciega.
Qué bonito.
Qué pena, yo ya estoy llorando.
No, a mí
me una vez un ruiseñor.
Una bellísima canción.
Sí.
Con las piedras de la aurora.
El tímpano.
Cuando llegue el estribillo.
Sí,
sabréis agradecerme.
Sí. Pero de verdad, decidme si no es para matarle o no. Aquí al líder. Joder, qué manera de acabar los programas tiene.
¿Dónde estará mi vida? Se llama.
Esperando su vuelta en el día.
Enhorabuena una vez más por su maravilloso programa. Y simplemente decirle a la señorita Navarro y al señor Naranjo que si ellos no tienen sensibilidad, que respeten la sensibilidad de los demás. Sobre todo por lo de la canción de Joselito. Gracias.
Si es que no tenéis sensibilidad.
Disculpen, madre mía. Disculpen.
Bueno, ya pasó. Esto con un caramelito, ya sabéis.
Es que se te pega.
Que esto se suaviza, se endulza y seguimos a otra cosa.
Yo que estoy llorando.
Esto es hermoso. ¿Cuántos kilos de caramelos te comes al día? Porque no te digo nada más que abrir caramelos. Váyate la maninera contigo. Y luego le dices a Majetón que apague el móvil cuando hable. Venga, adiós, a ver si te dan los caramelos ya desenvueltos. Hasta luego.
Bueno, entre Joselito y los caramelos, sí. Qué buena mañana hemos echado. Hablando de sensibilidad musical, por suerte hoy a Radio Carritos vino Jaime Urrutia, muy aplaudido él y su lista de canciones.
Qué lujo histórico tener a Jaime Urrutia en vuestro programa ahí entrevistándolo. Qué lujo escucharle, qué lujo.
Gutiérrez, Naranjo, Navarro, me alegro, buenos días. Qué alegría tan grande escuchar a Jaime Urrutia, un ídolo de los que tenemos la cincuentena ya pasada. Por cierto, tengo una anécdota muy buena. Comparto con él grada del 3 en el abono de la Plaza de Toros de las Ventas en la Feria de San Isidro. Está como a 4 o 5 sillas de mí. Un abrazo, Jaime.
Qué pequeño es el mundo.
Sí, sí. Qué pequeño. El padre de Jaime Urrutia fue un magnífico escritor y periodista, ¿eh? Y sobre todo taurino.
Bueno, la verdad es que hemos echado un rato muy bueno con él, escuchando su lista de canciones. Sigamos un poco con la mitomanía. Esta semana estuvimos en Córdoba, se acordarán todos, y es lógico. Cuando sales, te ven como eres, y más de un mito Pues claro, se cae.
Yo llamaba para comentaros que ayer se me cayó un mito, porque conocí a una de las mujeres del equipo que yo pensaba que era poco agraciada, un poquito cortante y seca, vamos, lo que viene a ser una mala, ¿eh? Me refiero a María José Navarro, que al contrario, me llevé una gran satisfacción al conocer en persona a esta mujer, que aparte de ser guapa, aunque ella no lo reconozca, súper simpática, agradable, y le quiero agradecer desde aquí, y sirva de homenaje en este día tan especial para las mujeres, mi agradecimiento por los minutos que compartió con mi mujer y conmigo un poquito antes de que se fuera para Madrid, la estación del AVE de Córdoba. Así que gracias a ella y a todo el equipo de Herrera en COPE.
Un beso, Javi, un beso, Javi.
¿Te acuerdas?
Ella, nos conocí allí,
Ella cuando se pone...
Pero porque me cogieron ahí en el minuto tonto.
Sí, ¿no?
Que tengo en este semestre. Ese va a ser el que voy a tener, Javi, o sea que... Claro,
ya
que
de, vuelta, de recogida sí. Ya, ¿verdad?
Con no, pero ya toca. Vamos a votar próxima Miss COPE.
Exacto.
Miss COPE.
Miss COPE, sí.
Ayer fue Día Internacional de la Mujer... Dedicamos la fosforera, ¿os acordáis? Precisamente a conocer historias de mujeres. Si lo recordáis, Herrera habló en directo con una mujer camionera y le vimos algunas lagunas con el tema este de las rutas, cosas así, ¿no? Esta señora quiere llenarlas.
Hola, buenos días para todos. Muy especialmente para Carlitos Herrera. Mi nombre es Sandra. Ya hemos hablado en alguna ocasión y soy chofer. Y después de escuchar a esta compañera que ha hablado en el tiempo de los fósforos, que es camionera, te voy a decir, como veo que no estás muy ambientado tú en el tema de las rutas, como bien dices, del transporte, oye, que cuando quieras un repaso en ruta, que me llames, que sin ningún problema, que yo te pongo al día, a ver, estilo Mari José, te pongo al día de todo. Lo que quieras. Solo tienes que llamar, Carlito. Un beso para todos. Ay, Mari José, de verdad. ¡Qué asco!
Ahí estamos. Un repaso en ruta también quiero yo. Repaso en la ruta.
¿Cómo suena eso? Bueno, sabéis que además de las marchas de Semana Santa, en los últimos días Herrera le ha dado fuerte, no con Joselito, que ha sido de hoy, sino con la mesa soprano Cecilia Bartoli.
Lavándonos la boca para hablar de ella.
Hombre, bueno, esto yo creo que se nos está yendo de las manos.
Hola Herrera, yo también soy muy de la Bartoli, pero muy, muy de la Bartoli. Pero Tito Manlio, por favor, tienes que ponerlo de Filip Jarovski, del contratenor Filip Jarovski. Ahí sí que no admito yo discusiones. Lo siento, pero ahí sí que no. Por ahí no paso.
Venga, Jarovski.
Sí, 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 sí.
Es un señor, ¿eh?
Oh, my God. ¿Para qué queremos más?
Filip Jarovski.
Sí, 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 sí,
sí, sí. No, esto lo va a poner el Herrera.
Se ha pillado con la puerta.
Sí, 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 como que están entrando a la ducha, ¿no? Y hay agua fría. Fin Herrera, hijo, cierra la puerta.
De pomo en pomo y tiro porque me toca. Bueno, al que le toca de verdad. Para poner fin a la prodigiosa semana de febrero y marzo, es a ti, Medina.
A estas horas, Almería está en la calle pidiendo que a ver si aparece el niño Gabriel Cruz. Te quiero hoy más que nunca, Almería, y tú lo sabes, que siempre te lo demuestro. La gente en la calle pide un sitio para la esperanza. Mientras tanto, hoy se recuerda que ayer fue el Día de la Mujer. Para mí lo es cada día, que la tierra, el agua, que debía llamarse la agua, tienen también nombre de mujer. Y Trump y King Kong se citan en mayo, que es el mes de las flores, como si un combate de boxeo se tratara. Tenemos nuevo ministro de Economía, aunque no tenemos un euro. Los funcionarios tienen derecho a soñar porque los pobres, nunca mejor dicho, lo necesitan. También los guardias, los polis, han conseguido un aumento, pero poco. Las cosas son como son, pero menos da una piedra que llevan 30 años pidiendo. Ya huele a Semana Santa y dicen que pronto viene el día de la primavera. Mientras tanto, lluvia, agua y frío, nieve incluso. Me gustó ver delantales en los balcones de España como si fueran banderas. Y banderas son, sin duda, estandartes de cocina. la verdad oculta y sencilla. Me gustó ver la consigna: si nosotros paramos, para el mundo, gritan las mujeres. Es bien cierto. Herrera lo estudia hoy en su plaza de ABC. El lazo, el brazo, el cuerpazo y el Papa que hace dos santos. A ver si hay alguien que pueda decir lo mismo. A las dos les di la mano, al Papa Juan Pablo aquel día que le ayudé a bajar hasta el Tiberíades, que fue doble página en Paris Match. Y también al arzobispo del Salvador, que murió en acto de servicio de un tiro en el altar de la misa. Sangre en el altar mayor. Como le recuerdo, padre, cuando hablábamos de España. Y termino, que ya es hora. A ver si también hoy, incluso mañana, y siempre es el Día de la Mujer, que no se me olvide, la tierra, la vida, la esperanza, la humildad, tienen nombre de mujer, pero olvidaba un nombre, el nuestro. La radio también lo tiene, porque acompaña, enseña, alimenta, entretiene, y sobre todo quiere y te quiere. Por eso vuelvo a decirlo, la radio también lo tiene, es madre, es nieta, es abuela, es hija, y llora y ríe por ti. La radio, querida radio, mi médico de cabecera. La radio, querida radio, mi amante, mi compañera.
Como una perezosa caravana de hormigas, recién salida hacia la barbarie, vamos los enanitos de esta mina, farol en mano, directos a la borrasca. El fin de semana es una borrasca. Bueno, una cumbre borrascosa, diría yo, llena de fantasmas y de vaos inmundos, como los olores de la noche. ¿No es usted un poco pesimista, Herrera? Señora, el viernes es la poca comida que queda entre los labios después de un festín. Mustios, ajenos y desapacibles, nuestros restos abandonan este neverón de palabrería, aplastados por la idea de revivir la misma historia hasta el lunes. A ver cómo manejamos sin titubeos la nave de la vida y cómo logramos que deje de doler la marcha hacia lo negro. Consolémonos pensando que todo mal en el fondo le hace bien a nuestra poesía, tan decadente como el sonido ordinario de esta lluvia extraordinaria. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.